Shalom, shalom. Somos Israel Unidos en Cristo desde Arizona. Soy el oficial Isaías y conmigo se encuentran
soldado Salomón.
El soldado Shai, shalom.
Demos gracias a Dios por nos permite esta transmisión a nuestra gente, la edificación de nuestra gente, los llamados latinos, nativos y los americanos. La única gente especial para Dios. ¿Pero qué fue lo que pasó? Dice Don Ángel Puerto Rico, ¿pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué nuestra gente perdió esa exclusividad de parte de Dios? ¿Qué fue lo que hicimos para que Dios nos dejara? Y porque el punto en las cosas de Dios, la importancia en las cosas de Dios es la obediencia. La obediencia en las cosas de Dios y nuestra gente, pues es la gente más desobediente en el planeta Tierra. La gente que no hace lo que la Biblia dice, porque ahí está la clave de por qué estamos en la situación que estamos hoy en día. ¿Por qué están las cárceles llenas de nuestra gente? ¿Por qué nuestra gente está perdida en las drogas, perdidos en prostitución, perdidos en violencia, en muerte, en las calles, en nuestras comunidades? Sí. Fíjense, el punto de esta clase es que nuestra misma gente se hace la que no oye, no dice lo que ve, y como dice el obispo, los tres tipos de changos.
Sí, el que se tapa la boca también, no quiere decir nada del enemigo, de la verdad.
Ajá, son tres tipos de changos que dice el obispo que somos nuestra gente. El que se tapa la boca, los oídos y los ojos. Son tres, nosotros somos esos tres tipos de personas. ¿Con quién? Con nuestra misma gente. ¿Por qué? Porque si en tu comunidad o en tu región o en el lugar donde, en la comunidad donde vives, hay alguien que vende droga, ¿qué es lo que hacemos? Nos callamos, no decimos nada. Dejamos que continúe con su negocio. ¿Y a quién es el que le perjudica el que tengamos a alguien así en la comunidad? A nuestra misma gente. ¿Por qué? Porque en Scottsdale, en las colonias ricas, no hay eso. No hay gente vendiendo droga, no hay gente prostitutas en las calles, ofreciendo droga en las calles, no hay. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que callamos cuando vemos a algo así. Esta clase es bien importante porque es la situación en que está nuestra gente hoy en día. Por eso es que estamos en la sociedad en lo más bajo. Las cárceles están llenas de nuestra gente. Los hospitales llenos de enfermedad, de nuestra gente enferma. Es lo que es. ¿Quién es la gente que va a las escuelas públicas? Nuestra gente. Los llamados latinos, nativos y negros americanos es la gente que... Y los, bueno, peor los nativos porque están separados más todavía de lo que es la comunidad. ¿Por qué? Porque los pusieron en reservas, separados del fuera de lo que es la ciudad. Fíjense, vamos a unas misiones a la reserva india y le preguntamos a la gente que por qué viven lejos de las ciudades. Y lo que, fíjense, el hombre blanco hace la mentalidad de esta gente sentirse especial, ¿verdad? Porque están separados de lo que es la sociedad, la ciudad, el tráfico, todo eso. Y ellos en su mente creen que son gente especial para el sistema.
Que estamos nos separamos nosotros mismos, nosotros sí. Estamos separados de toda la otra gente. No, porque todavía los encuentras en los barrios.
No separaron ellos así. Ellos fueron los que decidieron, hey, vamos a poner esto aquí, vamos a poner esto acá, a los hispanos acá.
Y ¿qué significa la palabra internado? No.
Internado.
Ajá.
La palabra internado.
Internado. ¿Qué no significa cuando uno anda como preso, como casi preso? La palabra de los boarding schools donde metieron nuestros hermanos y hermanas indígenas, los que llaman los Native Americans, los nativos americanos, en español se traduce internado. El boarding school es internado. Se dice que son presos ahí.
Ok.
¿Tienes algo?
Internado. Aquí lo tengo en Google. colegio donde los alumnos viven internos, régimen educativo de ciertas instituciones educativas en que los alumnos estudian, comen y duermen en el mismo centro.
Fueron internados nuestros hermanos nativos americanos para aprender las cosas de otra nación, una cultura que no es de nosotros. Nosotros somos los israelitas que teníamos nuestros propios ceremoniales, teníamos nuestras propias fiestas, leyes y mandamientos que estábamos, que era nuestra herencia. El hombre güero vino y internó, se llaman boarding schools, internó a nuestros hermanos para que ellos aprendieran cosas como celebrar la Navidad, cosas como cristianismo, cosas como un Jesús güero, que no es cierto acerca de la Biblia, y muchas cosas más. Tenían que cambiar el modo de vestir y todo. Todo el lenguaje también. Perdimos mucho de eso.
Está un libro que tengo, o tenía, no me acuerdo, que dice, hay que matar al indio, pero dejar al hombre. Mm-hmm. Matar al indio es matar todo lo que ellos, sus costumbres, lo que creen, cortarles el pelo, porque muchos de nuestros hermanos nativos americanos no se cortan el pelo, cortarles el pelo, que sean más americanos que indios, ser llamados.
Pues fue lo que hicieron en Deuteronomio 28, cuando llegaron los españoles y mataron a los ancianos, los que sabían realmente quiénes éramos. Vamos a ir a explicar un poquito de lo que este va a ser el título de esta clase. Es nuestra gente está en acoso. Nuestra gente en acoso. ¿Por qué nuestra gente está en acoso? ¿Por qué nuestra gente está perseguida? ¿Ya? Es porque nuestra gente en la Biblia desobedecimos, ¿verdad? Desobedecimos las leyes. Por eso fue que entramos en este estado de esclavitud. Todo lo que hace nuestra gente es odiado por Dios. ¿Cómo es que vamos a recibir una bendición si todo lo que hacemos es contradictorio a lo que Dios ordena? Y nuestra gente no se pone a pensar, ¿por qué seguimos en esta situación? ¿Por qué han pasado cientos y cientos de años y continuamos en esta situación? ¿Verdad? Todo lo que es la exigencia de Dios en las Escrituras termina en un punto. ¿En obediencia a qué? A las leyes. Obedece las leyes y vas a tener mi respuesta para atrás, dándole gracias a Dios por darnos la oportunidad de decir, hey, tú sigue la ley y te voy a premiar por seguir la ley, por la obediencia, ¿verdad? Perdón. Las Escrituras siempre las vamos a entender, pero si estamos siguiendo los mandamientos. ¿Por qué hacen los pastores hoy en día? Si hablan de Escrituras y le enseñan a la gente Escritura, ¿verdad? Pero el entendimiento no lo tienen, la sabiduría no la tienen. ¿Por qué? Porque están quebrantando los mandamientos. Todo esto, lo que estamos viviendo hoy en día, pasó el tiempo cuando estaba Cristo aquí. Por ejemplo, cuando enseñamos en la calle y a la gente le empieza a decir de los pecados que están cometiendo, ¿cuál es la reacción de la gente hacia nosotros? Hey, tú no eres nadie para juzgar. Tú no me puedes juzgar. Uh-huh. Es la reacción. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Escritura? Que podemos decirle a la gente el pecado que están quebrantando. Ahorita lo vamos a leer en la Escritura. El punto donde quiero llegar es que la gente no prefiere decir, no creo yo en la Biblia. Al final de cuentas dicen, no creo en la Biblia, no creo en eso, dice la gente. Pero la situación es que está viviendo nuestra gente, te orillan a decir y a tener una mentalidad contradictoria a lo que Dios manda. ¿Por qué? Porque todas las cosas que están en la Biblia son espirituales. Todas las leyes, la ley es espiritual. Y la gente que las va a entender es la gente que es espiritual. Es lo que dice Dios. Dice, hey, si eres espiritual, si sigues las leyes, los mandamientos, estatutos, vas a empezar a entender, a comprender el punto que Dios quiere que sigamos en las Escrituras. Porque todo lo que Dios enseña en la Biblia es la unión de su gente. Y al mismo tiempo vamos a tener el premio del reino. Porque no vamos a entrar al reino en desacuerdo o cometiendo pecado. Nunca vamos a entrar al reino haciendo eso. Nunca vamos a ser aceptados. La cosa es que prefiere nuestra gente decir, porque en el sistema hay cortes, ¿verdad? En el sistema hay cortes donde va la gente y las juzgan ahí.
Sí.
Nuestra gente la acepta eso, lo acepta.
Ese juzgamiento.
Si no... esos juicios, esas cortes la acepta nuestra gente. Y lo que nosotros enseñamos en la calle son juicios, ¿verdad? Porque estamos diciendo a la gente, mira, deja de comer puerco, deja de ser homosexual, deja de ser lesbiana. Y la gente es cuando se altera y dice, tú no eres nadie para juzgarme. Pues lo que estamos haciendo realmente en la calle es enseñándole a la gente las escrituras, las leyes. Y al mismo tiempo vamos a enseñar que tenemos que corregir los errores. Es lo que estamos enseñando a la gente. Hey, corrige tu error, corrige tus faltas, y es como Dios nos va a empezar a ver. Y como dije ahorita, esto pasó en tiempo de Cristo. Vamos a leer Mateo 7:1.
El libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 1. No juzguéis para que no seas juzgado.
Esa escritura la usa mucho el cristianismo, ¿eh? O la gente en la calle también. Ahí dice, mira, esta escritura. Dice, no me juzgues para no ser juzgado.
Y luego paran ahí, no leen lo que sigue.
Sí. ¿Y por qué nuestra gente prefiere decir no puedes juzgar? Dice la gente, la ignorancia, la misma ignorancia de nuestra gente. Dice, nadie puede juzgar. Uh-huh. Dice, nadie puede juzgar. Pero hay juicios, hay cortes en el planeta Tierra donde va nuestra gente llevada ahí a tener un juicio. Es lo que nuestra gente no entiende eso. ¿Por qué aceptan un juicio? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta de por qué aceptan un juicio, una corte en el sistema en el que estamos viviendo hoy en día y no aceptan una corrección
de nuestra propia gente.
Exacto. Ese es el punto que estamos aclarando aquí. Que por qué con nuestra misma gente no aceptan la corrección y prefieres ir a una corte, a un juicio, ¿de quién? ¿Por qué lo aceptan? ¿Por qué?
Enemigo,
porque es el hombre blanco.
Sí, nos odiamos a nosotros mismos y amamos a nuestro enemigo.
Así es.
Entre nosotros y nuestra gente no hay conexión, no hay respeto. No hay orgullo, es todo por la boca nomás. Ay, soy orgulloso de ser mexicano, soy orgulloso de mi patria, de mis paisas. Es por la boca nomás. Cuando vienes a un corte, no respetas a tu prójimo, él lo vas a hablar contra él para salvar a tu vida. Siempre vas a respetar al hombre güero, el que está en poder, así es.
Sí, y luego aceptas un juicio que a veces es injusto, ¿verdad? Lo aceptas y no tienes otra opción que a dónde hacerte. No tienes otra opción. Y lo que nosotros enseñamos a la gente, tienes una opción. Uh-huh. Tienes opción. Es decir, hey, o continúas pecando en el mundo o te conviertes a obedecer y seguir los mandamientos. En la corte del sistema no. Hey, eres culpable y eres culpable.
Así es.
¿Eh? Ni aunque tengas, y si es de nuestra gente, peor. Si es de nuestra gente, peor. Aunque tengas 3-4 abogados, si el juez dijo, hey, eres culpable por robar 15 años, por robar algo. Ha habido cortes, y ahí si la gente busca en el internet, van a encontrar ahí que por robar, por ser un agente de color, por haber robado un artículo en una tienda, 15 años de cárcel. Son las cosas que nuestra gente no se pone a pensar, decir, oye, si yo sigo la ley, no voy a llegar a la situación de una corte de esas. ¿Por qué? Porque, ¿quién es el que va a esas cortes?
Los que cometen el crimen.
Los que cometen el crimen y quebrantan las leyes del sistema.
Sí.
Y las escrituras, al mismo tiempo, al seguir las escrituras y las cosas que Dios ordena aquí, te van a evitar llegar a esas situaciones. ¿Por qué? Porque el seguir los mandamientos te va a hacer las cosas correctas a ti y a los que te rodean. No vas a hacer ya las cosas como tú creías o como te las hicieron creer. Vamos a ir a Lucas 6:37.
El libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad, perdona y seréis perdonados.
Ahí está diciendo, son palabras de Cristo esas. Esas palabras son de Cristo. ¿Por qué Cristo sacó esas palabras? ¿Por qué estaba diciendo esas palabras? Porque sabía que los líderes de la nación de Israel estaban mal. Lo que estaban enseñando las escrituras, los mandamientos a nuestro pueblo, estaban mal ya. Es lo que estaba diciéndole Cristo ahí a los fariseos hipócritas. Le decía, si tú quieres enjuiciar a alguien y tú no sigues los mandamientos, ¿cómo es que tú vas a enjuiciar a alguien, verdad?
Entonces hay una razón por qué dicen eso. Uh-huh. Hay una razón, hay un contexto atrás de ese dicho. Es que era para un propio, para los que estaban viviendo como hipócritas. ¿Verdad?
Sí.
Por eso dice no juzguéis.
Ajá, ese es el propósito de Cristo, porque lo estaba diciendo, no era que, nadie puede juzgar.
No.
Siempre Cristo le hablaba a un específico tipo de personas. No decía en general así, todo el mundo, árabes, chinos, japoneses, bueno, no existen esas palabras ahí, ¿verdad? Pero es un ejemplo que estamos dando de que las cosas, cuando la gente siempre toma los títulos para excusarse del pecado. Siempre la gente, más en el cristianismo, saca las escrituras para excusarse de los pecados que están cometiendo y no leen realmente lo que significa. Lo que dije al principio, las escrituras, las leyes son espirituales.
Sí.
¿Y quién es la única gente que las va a entender? Si eres israelita y estás siguiendo los mandamientos, la vas a entender. Exactamente. Pero si no eres israelita y estás quebrantando los mandamientos, jamás en la vida vas a entender las escrituras. Jamás.
Oficial, lee versículo 36. Porque dijo, ¿verdad? Yo escuchaba al cristiano cuando leímos esa escritura, versículo 37. No juzgues para que no seas juzgado.
Uh-huh.
Me imaginé al cristianismo ahorita. Que ves, no me juzgues, tú no me puedes juzgar, que no conoce la ley, o a nuestra gente que no conoce la Biblia, no entiende la Biblia.
Solo Dios me puede juzgar.
Sí, no me puedes juzgar, ¿por qué me juzgas? Vamos a ver con quién está hablando Dios. Versículo 36.
San Lucas, capítulo 6, versículo 36. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso.
Versículo 37.
No juzguéis y no seréis juzgados.
¿De quién? ¿Juzgados de quién? De Dios, porque Dios te puede juzgar. Tú das un juzgo mal o das una penal mal, ¿verdad? Dios te va a juzgar. ¿Lee?
Uh-huh. No condenéis y no serás condenado. Perdona y serás perdonado.
¿De quién? ¿Serás perdonado de quién? De Dios. Eso es amor, amar a tu prójimo como a ti mismo, para que Dios también tenga misericordia contigo. Eso es todo.
Ajá, en el capítulo 7 está diciendo a quienes les está diciendo Cristo ahí en el 7, el Lucas 6, 7, para saber con quiénes estaba lidiando ahí Cristo, lo que estaba diciendo que no juzguéis y no seréis juzgados.
¿Ay? El libro de San Lucas, capítulo 6, versículo 7. Y le acechaban, así se
sí.
Y le acechaban los escribas y los fariseos.
Lo estaban atacando, pues, por lo que estaba diciendo los del sábado.
Uh-huh.
Para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle.
Sí, siempre el propósito de las parábolas, de los ejemplos que Cristo daba, mucha gente no los entiende. La mayoría de la gente en el mundo no los entiende. ¿Por qué? Porque apenas es el comienzo del entendimiento de las escrituras. Estos tiempos son el comienzo del entendimiento de las escrituras, porque pasamos mucho tiempo en cautividad y olvidamos quiénes eran y lo que teníamos que hacer, el propósito de Dios. Este es el comienzo apenas de cómo es que vamos a entender realmente las escrituras, la sabiduría verdadera que tenemos que tener para salir de esta situación, para sacar a nuestra gente de la situación en que estamos. Porque muchos líderes han fracasado,
uh-huh.
Muchos, cientos de líderes han fracasado en la historia. Nadie ha sacado del hoyo en que está nuestra gente. Nadie, ni un líder lo ha sacado. Han sido famosos, están en la historia y todo eso, pero para usarlo como que fracasaron.
Sí, en fin.
Porque fracasaron realmente, porque seguimos en la situación que estábamos hace cientos de años atrás.
Oficial, aunque fuera sido una pelea física, una guerra, tenemos muchos líderes, como tenemos Pancho Villa.
¿Sí?
Tenemos a, ¿quién más?
En Centroamérica, Porfirio Díaz, a Carranza, Pancho Villa, desde, pues...
Tenemos muchos líderes, Benito Juárez, ¿verdad? ¿Sí? Que quieren hacer el bien para nuestra gente. Eso no hay nada mal de eso. Quieren hacer el bien para nuestra gente, ¿verdad? Ok. Pero siempre han fallado porque el enemigo, ese es su... Él está jugando su rol en las escrituras. Nosotros, de ser llamados, en vez de ser llamados latinos o hispanos, no, somos los israelitas y tenemos que seguir los mandamientos. Todos estos líderes no han enseñado la Biblia. No han enseñado, si ves pecado, di algo. No mates, no adulteres, no robes. Estas cosas no nos las han enseñado. Por eso, no hemos salido las condiciones que estamos. Seguimos en las condiciones que estamos.
Vamos a ir a 1 Corintios 2:15. ¿Quiénes son los que pueden juzgar? De acuerdo con la Biblia, eso lo vamos a explicar con escrituras, porque, como dice Dios, el hombre, la mente del hombre está en error. Y lo que Dios dice en las escrituras es correcto. ¿Por qué? Porque todo lo que estamos viendo, las historias y los ejemplos que pone Dios en las escrituras, es para beneficio de un solo tipo de gente, los llamados latinos, nativos y negros americanos. Es la única gente especial para Dios y la única gente que puede ser salva siguiendo los mandamientos. Esa información nunca la van a escuchar en religión, jamás. ¿Lees?
El libro de 1 Corintios, capítulo 2, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas.
El espiritual juzga todas las cosas, ¿eh?
Pero él no es juzgado de nadie.
Él no es juzgado de nadie, ¿no? El 16.
¿Por qué? Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo.
Porque Cristo lo que enseñó, todo lo que él enseñaba venía de las Escrituras. Todo lo que él le decía a los apóstoles eran de las Escrituras. Y dijo, ustedes pueden decirle a la gente el mal que están haciendo. Es decir, si ustedes saben de las leyes y tienen las Escrituras en la mente, ustedes le pueden decir a la gente lo malo que están haciendo, lo que están quebrantando.
Y si ellos tienen una respuesta, porque ellos siempre van a decir, pues toda la gente peca. Y van a decir, tú también eres pecador. Pero ahora tienen que acusarte acerca de la escritura. No se puede corregir sin la Biblia. Nosotros estamos obedeciendo los mandamientos. Si tú miras pecado en mí, enséñame para que yo me pueda corregir. Uh-huh. Pero la gente no tiene respuesta porque no leen, no preguntan cosas como sacamos en el libro de Mateo ahorita, cuando dijo, no juzguéis, porque vas a ser juzgado. Tienes que preguntar quién y cómo pasó eso y qué era la razón que estaba diciendo eso.
Uh-huh.
Aquí dice otra cosa, si eres espiritual, sí puedes juzgar. Si eres espiritual, quiere decir que ya conoces tu herencia, eres israelita, ya no eres mexicano, ya no eres católico, eres israelita, estás arrepentido, abajo de las leyes, igual que Cristo, igual que todos los enseñanzas de los profetas.
Así es, ese es buen punto, y lo que, como dice en el 1 Corintios 2:15, dice, el hombre de espíritu lo juzga todo, dice, ¿verdad? El hombre de espíritu. Vamos a ir a Romanos 7:14.
El libro de Romanos, capítulo 7, versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
Uh-huh. Ahí está explicando que lo espiritual son las leyes, los mandamientos, las escrituras. y las personas que están siguiéndolas son personas espirituales, que son las que pueden juzgar, dice en 1 Corintios 2:15.
Sí.
El hombre espiritual lo juzga todo. No es como la gente cree que no, nadie puede juzgar. ¿Cómo no? Aquí está diciendo la escritura. Aquí lo está diciendo muy claramente que el hombre espiritual, el que sigue los mandamientos, el que tiene la sabiduría de la Biblia en la mente, ese puede juzgarlo.
Y dice también, y nadie lo puede juzgar a él. ¿Por qué?
Porque no tienes pecado.
Sí.
Bueno, vamos, estamos. Este tiempo es para cambiar nuestro camino.
Es un proceso.
Ajá, no decir, ya no tengo ni un pecado, ¿verdad? No eso es ilógico, que vengas a la verdad y que ya no tengas ni un pecado, o que entres y que rápido ya no dejes de pecar. El proceso del arrepentimiento y del bautizo que Cristo enseñó a los apóstoles es un proceso. ¿Por qué? Porque pasamos cientos y cientos y cientos de años en esclavitud, quebrantando los mandamientos. Sí. Y hoy en día nuestra gente, nuestros antepasados, tienen en la mente que lo que están haciendo es correcto, sí, que es el modo correcto el camino que están siguiendo o el modo que están creyendo en Dios es lo correcto. ¿Por qué? Porque fue mucho los años en que nos metieron cosas que no están en la Biblia.
Sí, que mucho.
Ajá.
Hay mucho que tenemos que cambiar. ¿Puedo sacar algo? Ya lo miré aquí. El Salmo 19:7, por favor. Quiero explicar un poquito de Romanos 7:14 que acabamos de leer. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual.
Uh-huh.
Es el punto que está trayendo el oficial. La ley es espiritual. También el no obedecer la ley es espiritual.
Uh-huh.
Dame Salmos 19:7, por favor.
El libro de Salmos, capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta.
Dice, la ley de Jehová es perfecta. El Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5, nos habla de ropa. Cómo se debe de vestir la mujer, cómo se debe de vestir el hombre. La ley es perfecta. Esa ley de las mujeres se tiene que cambiar, porque como dijo el oficial, ya estamos en mentiras por miles de años. Ya es chance, ya es el tiempo de cambio.
Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma.
Ahora es tiempo de cambiar. La ley es perfecta, es lo que va a convertir la alma. Por eso viene el cambio. Si en el tiempo de Halloween, que celebramos todos los mexicanos que estamos aquí en los Estados Unidos, si un hombre se quiere vestir de mujer por el Halloween, se pone un vestido, ¿cómo se dice? Nylon, las medias.
Sí, medias.
Se pone el maquillaje como una mujer, el lipstick. Él no se va a portar como hombre, porque está contra la ley. Se está vistiendo como una mujer. Uh-huh. Los transvestis así son todos los días, como el Bruce Jenner. Se convirtió el sexo para una mujer. Él ya no se porta como hombre. Se porta como una mujer.
Uh-huh.
No obedecer la ley te cambia. Pero aquí dice que la ley es perfecta. Es el que va a convertir la alma. En Romanos dice, la ley es espiritual. Cambia tu espíritu. Tu espíritu se puede cambiar cuando no haces las cosas de Dios para la muerte.
Te cambia físicamente y mentalmente.
Sí, y también si obedeces, si empiezas a cambiar, si empiezas a aprender las leyes y mandamientos, también te va a cambiar por dentro y por fuera. Te va a cambiar todo para que seas recto. Si eres hombre, vas a empezar a enseñar a tu gente, vas a corregir a tu esposa, tus niños, y vamos a salir adelante. Como mujer, si cambias también, puedes ser la esposa bien, enseñando cosas bien a los niños y también soportando tu marido en las cosas de Dios.
Sí es. Las cosas de Dios, ¿cómo podemos comprobar que lo que estamos haciendo está en las Escrituras o no está en las Escrituras? El ejemplo perfecto que hay que seguir, ¿cuál es? Cristo, ¿verdad? Uh-huh. Es el ejemplo perfecto que hay que seguir y decir, hey, este es el modelo. Esto fue lo que Dios puso como guía para nosotros, decir, hey, aquí le voy a mandar a mi hijo, él les va a enseñar el modo correcto, cómo pueden ganar la salvación, y no hay más.
Mm.
no se pongan en la cabeza que religión dijo esto, que el mundo es cuadrado o es como tortilla o nada de eso. Hay una sola cosa que tenemos que seguir, lo que dijo Cristo, sencillo.
Así es.
Mucha gente se pone a pensar, decir, no, pues la iglesia pentecostés dijo esto, el papa dijo otra cosa, y hay que sacar una conclusión, y se complica la existencia pensando en miles de tarugadas y mentiras. La cosa es muy sencilla, como dicen en Eclesiastés, en el último capítulo, el fin de todo discurso es este, dice. ¿Qué dice? Sigue los mandamientos. El fin de todo hombre, dice, es seguir
el temor de Dios.
El temor de Dios y seguir las escrituras, seguir los mandamientos. Es lo que tenemos que hacer. Y el ejemplo perfecto para seguir las cosas de Dios es Cristo. ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo que hizo Cristo, lo que dijo Cristo, lo que enseñaba Cristo. En las escrituras, no hay otro libro.
Sí, es muy sencillo. La escritura dice que el sencillez de Cristo.
Entonces, así es, léelo.
Ese es el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este.
No te mortifiques por cosas que dicen en el mundo, ¿verdad? Que si cómo se crió la tierra, que Adán y Eva ciertamente andaban desnudos, todo eso son puras filosofías y vanas enseñanzas del mundo. Lo que realmente debemos preocuparnos es, ¿le?
Teme a Dios y guarda sus mandamientos.
Teme al castigo, teme al juicio verdadero que está en las escrituras. Ese es el juicio verdadero de que Dios te va a juzgar por todas tus faltas, ya sean las buenas o las malas. Te va a premiar si fueron buenas, te va a matar si fueron malas. Por eso es que tenemos que examinarnos nosotros mismos y decir, ¿qué estoy juntando para ese juicio? ¿Qué obras estoy haciendo para salvarme de ese juicio?
Así es.
Y no nos preocupa eso a nuestra gente. ¿Por qué? Porque están en pecado. Y lo que les preocupa es no caer en la cárcel y no ir a un juicio de un hombre blanco. Es lo que le preocupa a la gente hoy en día. Si ven en la calle vendiendo droga, no dicen nada. No dicen nada. Ahorita vamos a ir a la escritura donde tenemos que cambiar nuestra mente y poner en nuestra mente que el tapar los oídos y tapar la boca y los ojos es pecado. ¿Por qué nuestra gente cayó en esclavitud? Porque se tapaba la boca, tapaba los oídos y los ojos.
Así es.
Por eso nuestra gente cayó en cautividad. Porque dijeron, ¿qué fue lo que hicieron con Cristo cuando vieron la tierra los fariseos y los hipócritas y los escribas? Fueron a buscar al hombre blanco para juzgar a Cristo.
Así es.
Y es lo que está pasando hoy en día. Nuestra gente busca al hombre blanco, confía en el hombre blanco. Ajá. Llevaron a Cristo a juzgar al hombre blanco. ¿Qué hizo el hombre blanco? Dijo, hey, yo me lavo las manos.
Sí.
Y,
¿por qué quieren?
Y el castigo lo van a recibir ustedes.
Sí.
¿Y qué dijeron los escribas? Ok, aceptamos.
Los judíos.
Que nosotros vamos a tener el castigo.
Y nuestros hijos.
Y nuestros hijos, nuestros descendientes, dijeron. Eso es pesado lo que está pasando hoy en día. Nuestra gente está cometiendo el peor pecado que existe. Están entregando, el no seguir los mandamientos, están participando entregando a Cristo a la muerte.
Uh-huh.
Es lo que está haciendo, es lo que dice la Escritura. Y es lo que estamos tratando de enseñar a nuestra gente hoy en día. Que están acosados mentalmente, espiritual. Y lo peor de todo es que lo acepta la gente, como lo pusimos en el título.
¿Quieren jugar? Quieres jugar con las escrituras, con tu propia vida.
Uh-huh.
Ya, esto no es juego, es grave. Esto.
Así es, porque es lleva grave. La muerte el pecado. La transgresión de la ley es la muerte, el pecado. El juicio. ¿Tienes algo?
Sí, algo que dijo. Se sienten cómodos en la opresión. Y ya tengo una escritura esperando. Para, uh-huh. No sé si usted va. Dame Isaías 30. Vamos a empezar. No, vamos al 12, vamos a nomás a llegar al punto. ¿Ok? Isaías 30 y 12, porque siempre escuchamos, hey, hermano, eres israelita, tenemos que seguir la ley y mandamientos de Dios, ya mero es el fin del mundo. ¿Qué dicen? Sí. Sí, ya mero es el fin del mundo, todos nos vamos a morir. Ok. ¿Qué vas a hacer para no morir? ¿Qué vas a hacer para la salvación? ¿No crees en, Dios? Sí, ok. ¿Qué vas a hacer para la salvación? Y no hacen nada. Oye, pues yo creo en Dios y yo amo a Dios.
Pues sí, sí hacen, pero errores, ¿sí? Cosas erróneas, pensando, como dije yo, que nuestros antepasados nos han inculcado cosas que no te llevan a la salvación. Y la gente está pensando que son cosas que vienen de Dios. Uh-huh. Pero por ignorancia y por no seguir las leyes,
siguen tomando, como cuando fuimos a enseñarle a un hermano, ¿verdad? Oh, yo conozco la Biblia, hermano, yo estuve en
la cárcel. ¿Dónde la aprendió?
Sí, yo estuve en la cárcel tantos años y yo conozco la Biblia, hermano. Ok, ya viene el fin del mundo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me puedes enseñar de lo que aprendiste en la cárcel para yo cambiar mis modos? Porque estabas en la cárcel, pero es el viernes en la noche y estás tomando con tus hermanos. Aunque tus mujeres están en pantalones. No, no nos puedes enseñar nada. Dame eso. Isaías 30 y 12.
Libro de Isaías, capítulo 30, versículo 12. Por tanto, el Santo de Israel dice así. ¿Por qué desechaste esta palabra?
Desechamos la Biblia. No, no quiero escuchar la Biblia. O creo en la Biblia, pero no aplica nada. ¿Lee?
Y confiaste en violencia. Y
confiaste. Pones tu confianza. ¿Sabes qué? Sí. Yo confío en la violencia, que también es opresión. En inglés dice opresión. Confiamos en violencia o opresión, ¿eh?
Y en iniquidad.
Y en el pecado. Tú piensas que todo lo que va a estar bien, las leyes. Tú confías en Estados Unidos, que ellos empezaron a hacer leyes de homosexualidad, y tú como si nada. Al ratito, ¿qué va a hacer? Los hombres mayores casándose con las niñas menores, pedofilia. Y tú no vas a poder decir nada, porque confías en iniquidad, ¿lee?
Y en ello os habéis apoyado.
Porque apoyas al enemigo y odias a tu hermano, que te quiere enseñar las leyes y mandamientos de Dios. Eso es todo.
Sí, porque cuando estamos enseñando en la calle y se para una hermana y empezamos a, ¿verdad? Al principio empezamos a empezar a contarle la historia de los israelitas, cómo nos cambiaron las nacionalidades, el idioma, las creencias.
Estamos el pueblo escogido.
Pero cuando empezamos a decirle que no puede usar pantalón, uh-huh, cuando le decimos que no existe el noviazgo en la Biblia, ¿qué hacen? Quieren correr. Uh-huh. Cuando empiezas a señalarle las faltas, nuestra gente corre. Corre y prefieren decir no creo en eso y irse. Ignorar.
Y como leímos, desechan esta, uh-huh, palabra.
Sí, es lo que me dio pensar, porque
hablan sobre la palabra de Dios. Cuando, uh-huh, estamos leyendo, ellos quieren gritar. ¿Sí? Quieren,
es la reacción.
Amén, hermano. Amén, hermano. Gloria a Dios. No puedes usar pantalones. ¿Qué? ¿Sí? Ay, eso, mi Dios no dice eso. Okay, pues tu Dios te va a matar. El Dios de la Biblia te va a matar.
Las leyes son espirituales. Uh-huh. Dice en Salmos, ¿verdad? Vamos a ir a Primera de Corintios 6 y 1. Primera de Corintios 6 y 1. Vamos a ver qué dice de los que pueden juzgar a la gente, a los israelitas, al pueblo de Dios. Sigue siendo pueblo de Dios, ¿verdad? Aunque estén perdidos en el pecado, sigue siendo gente de Dios, por lo único que tenemos que hacer es arrepentirse y dejar de pecar.
Sí, la Escritura dice que por todo nuestro pecado todavía va a escoger a Israel, ajá, va a escoger a su gente. Pero dos tercios tenemos que morir en el infierno, porque en el, ¿cómo se dice? En el
di tienen. En
destrucción.
Mejor di. Tienen, porque no. Si te estás contando, ah, sí. No te cuentes los que van a estar en la lumbre.
Sí.
Van a morir muchos israelitas por no obedecer y seguir en el cristianismo y teniendo un Cristo blanco en la mente.
Sí.
Van a morir así. Tienen que morir así, porque es una profecía de que no todo Israel va a ser salvo.
Pero el primer tercio que sí empiezan a practicar los leyes, mandamientos y estatutos, van a ser salvos, vamos a ser más purificados como el oro, dice.
Uh-huh.
Y tenemos, vamos a tener el reino con Cristo, en el reino de Dios.
Uh-huh.
El libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos?
¿Qué está diciendo ahí el versículo 1? Dice, ¿te atreves a llevar a la causa ante los injustos? Dice, a alguien que cometió una falta, y no ante los santos. Dice, es lo que está pasando hoy en día, y fue lo que pasó cuando estaba Cristo ahí. Por esa escritura, Pablo la sacó. Porque Pablo sabía más que nadie qué fue lo que pasó con Cristo. Él era el que estaba ahí entre el juicio. Era uno de los que juzgaba a los israelitas. Sí. Él sabía perfectamente la ley. Y dijo, ¿a quién vas a llevar a un juicio? ¿Ante los injustos o ante los santos? Fue lo que hicieron los fariseos y los escribas. Llevaron ante los injustos, llevaron a Cristo a un juicio. Fue lo que hicieron. ¿Por qué? ¿Quiénes eran los injustos? El enemigo, el hombre blanco, Pilato, Poncio Pilato, era el injusto. ¿Por qué? Porque hacía quebrantar la ley a los israelitas. Estaba cometiendo injusticia con el pueblo de Dios. Es lo que está diciendo ahí. Está preguntando, ¿a quién vas a llevar? ¿A los injustos o a los santos? Y el 2 va a explicar quiénes son los santos.
El libro de 1 Corintios, capítulo 6, versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas?
Está diciendo ahí que los santos son los que van a juzgar al mundo. Porque, ¿quiénes son los santos de acuerdo con la Biblia?
No sabes que los santos han de juzgar el mundo, y luego dice, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros.
Está diciendo a los israelitas ahí. Está hablando con los israelitas.
Y si eres católico, estás estudiando este programa, lo puedes comprobar con el libro de Salmos 148, versículo 14, y Salmos 149, versículo 1 y 2. Te va a decir que los israelitas somos los santos.
¿Quieren los santos?
No una estatua que está en tu iglesia. No, ese santo no.
Bueno, lee uno para comprobar que está en Salmos de quiénes son los santos.
Salmos 148, versículo 14. Él ha exaltado el poderío de su pueblo.
Poderío
de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel.
Los hijos de Israel son los santos, los que siguen los mandamientos, los que enseñan a la gente el modo correcto de ganar la salvación y el modo correcto de hacer las cosas en la obediencia de Dios, en lo que es realmente lo que Dios quiere que hagamos. Esos son los santos, los que enseñan a la gente el verdadero modo de seguir las leyes, las costumbres, las fiestas, el modo de comer, de vestir. Todo eso es bien importante enseñar a nuestra gente. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo, conforme vayamos aprendiendo las cosas verdaderas, las fiestas verdaderas y las creencias verdaderas, vamos a ir poniendo a un lado lo que es basura. Vamos a ir sacando lo que nos enseñaron que era el modo correcto de seguir las cosas de Dios. Pero no. Cuando empiezas a seguir las leyes y a tenerle temor a Dios, vas a empezar a comprender realmente cuál es el propósito de Dios. Porque automáticamente al seguir la ley vas a empezar a tener sabiduría. Y los santos son los que tienen la sabiduría verdadera, los que tienen las leyes en la mente y enseñársela al mundo. Dice, y así ustedes van a juzgar al mundo, dice. Dice, y no son ustedes dignos de juzgar a esas cosas pequeñas, dice. Si ahí está diciendo Pablo, decir, hey, dice, no pueden hacer algo pequeño, dice, ¿cómo es que? Si ustedes son los que van a juzgar al mundo, dice, no pueden solucionar un problema pequeño. Le está diciendo a los apóstoles. Porque cuando Pablo empezó a agarrar las riendas de las cosas de Cristo, empezó a tener muchos enemigos. Aparte de los enemigos que dejó cuando en el ejército, los escribas y fariseos se le echaron en contra. Y aparte empezó a tener... Había... apóstoles que empezaron a estar contra de Pablo. Porque Pablo, la enseñanza que traía Pablo al mundo era enseñarle a los israelitas que estaban siguiendo costumbres de otras naciones. Y los apóstoles creían que a eso ya no. Pero por eso Cristo se le apareció a Pablo para enseñarle el propósito verdadero de cómo debe enseñar a los israelitas. Mm. No nomás a los que estaban a tu alrededor y que tú sabías que eran israelitas. Ya había muchos israelitas por todas las naciones que se hacían llamar italianos, grecos, ¿verdad? Ya había por todo el mundo, y a esos fue lo que, a todos fue lo que en general tenía que venir a enseñarles la verdad acerca de Cristo, porque fue como empezó las palabras de los gentiles. Ya habían dispersos por todo el mundo los israelitas, y el propósito de Pablo era enseñarle a todos los que ya estaban en otras creencias.
Sí.
El punto es aquí que los que pueden decirle a la gente son los santos, ¿verdad? Los santos, los israelitas, los llamados. Hoy en día los santos son los llamados latinos, nativos y negros americanos. Pero ¿cómo podemos volverlos a llamar santos? Si la gente se sigue diciendo mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños. Si quieres ser un líder y quieres ser un juez de los que está diciendo aquí en la Biblia, ¿cómo es que vas a poder ser un juez y un líder de las cosas de Dios si te haces llamar por sí mismo latino, ¿verdad? Nativo, negro americano? Eso es lo, esas palabras no existen en la Biblia.
Porque vas a actuar como un mexicano.
Y vas a hacer las cosas que hace un mexicano. No vas a hacer las cosas que hace un israelita. Eso es lo que vamos a aprender. A hacer las cosas como un israelita. Hablar como un israelita. Y poner en la mente todo lo que Dios puso en la Biblia para dirigir a nuestra gente como líderes que somos, como santos que somos, y como santos que vamos a juzgar al mundo. Es lo que tenemos. Vamos a ir al 3.
El primero de Corintios, capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabes que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida?
¿De qué ángeles? Mucha confusión en el cristianismo y en religión. Dice, vas a juzgar a los ángeles, a los angelitos. No, y cuando dice la palabra ángel, se imaginan en un niñito blanco.
Con zapetas.
Con desnudo. Desnudo.
con alitas y una zapeta.
Un niño güero.
Sí, un güerito.
Que no está en la Biblia. Yo nunca he leído una escritura de un ángel niño.
Son muchas mentiras que tiene nuestra gente en la mente. Y es lo... Las mentiras es lo que hace a nuestra gente estar destruida. Fue lo que destruyó a nuestra gente, las mentiras. ¿Verdad? La desobediencia de no seguir las escrituras, los mandamientos, las leyes y los estatutos, eso fue lo que nos destruyó, y a consecuencia pues vino el hombre blanco a meternos mentira a nuestra mente. Fue lo que pasó en esclavitud. Para eso Dios lo permitió eso. ¿Por qué lo permitió? Porque entramos en maldición. Es una de las maldiciones que Dios nos dio. Dijo, hey, tú me desobedeces y yo te voy a maldecir, te voy a hacer que un pueblo desconocido venga y te haga cautivo, y te destruya como nación, que nadie se acuerde quién es tu nombre, que nadie se acuerde qué era lo que hacía este pueblo, qué era lo que festejaba este pueblo. ¿Por qué? Porque la gente hoy en día, los llamados latinos, nativos y norteamericanos, no saben cuáles eran las fiestas que hacían en el pasado, no saben cuál era las costumbres, la ropa, la comida, todo eso no se acuerda la gente. Y por eso es que estamos hoy en día aquí haciendo este tipo de eventos, radios y videos. En YouTube hay miles de videos, miles de información que hay para nuestra gente. Y fíjense, la Biblia es el número uno vendido en todo el mundo. La Biblia, el libro La Biblia, es el número uno vendido en todo el mundo. Es increíble eso. Y que
no nomás la Santa Biblia, el versión que usamos nosotros, el King James Version de 1611, es el número uno. Y todos los otros versiones en inglés vienen de esa edición. Vienen de esa edición. ¿Puedo sacar algo que estás diciendo que tenemos que arrepentirnos, que los nombres, el nombre de Israel fue cambiado, que no somos mexicanos, no somos guatemaltecos, no somos salvadoreños? ¿Tienes para mí?
No, no, tú.
Ok, el libro de Isaías 65 y 15, por favor. Libro de Isaías 65, versículo 15.
El libro de Isaías, capítulo 65.
Como dicen los puertorriqueños, dilo, ¿qué es lo que pasó?
¿Qué fue lo que pasó?
¿Qué fue lo que pasó? Pues,
a ver, ¿y qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que pasó?
Ándale, esto es lo que pasó. Y dejaré vuestro nombre.
Vuestro nombre era Israel antes, ¿eh?
Por maldición.
Maldiciones, es Deuteronomio 28, ¿eh?
Y a mis escogidos.
Ajá.
Y Jehová, el Señor, te matará.
Ajá.
Y a sus siervos llamará por otro nombre.
Nosotros somos los escogidos que fuimos matados. Nosotros somos los siervos de Dios, acerca de Romanos 9, que estamos llamados por mexicano, por guatemalteco, católico, cristiano en cristianismo, en muchas mentiras. Ahora vamos a agarrar la profecía de Isaías 44, 5, que sí tenemos que arrepentirnos como israelitas. Este es el día cuando estamos cambiando nuestros nombres, estamos identificando a nosotros y nuestras familias como israelitas. Ya no somos mexicanos, ya no somos afroamericanos, ya no somos nativos americanos.
Isaías 44, versículo 5. Este dirá, yo soy de Jehová.
Yo soy de Dios, yo soy escogido.
Y el otro se llamará del nombre de Jacob.
Ya sabemos que somos el descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Eh?
Y otro escribirá con su mano.
Vamos a ir al corte y con el ley del hombre güero vamos a cambiar el nombre. Vamos a escribir con los manos. ¿Eh?
Y otro escribirá con su mano a Jehová y se apellidará.
Apellidará, quiere decir el apellido, como dicen en inglés, el last name, tu apellido. ¿Con qué?
Con el nombre de Israel.
Somos israelitas, no somos mexicanos.
Así es. Fíjense, Dios le llama a América, bueno, vamos a decir Estados Unidos, la ciudad construida bajo sangre. Así le dice Dios en la Biblia. Mm. Vamos a ir a Habacuc, libro de Habacuc 2:12. Fíjense, las cosas están así con nuestra gente, porque ¿qué es lo que hace nuestra gente hoy en día? Confía más en el hombre blanco, quien nos metió en cautividad y que es el enemigo número uno de Israel. Es el enemigo número uno de Israel.
Sí.
Y automáticamente.
¿Y de Dios?
Bueno, ¿qué decir? Automáticamente, pues de Dios, ¿verdad? Porque el que se mete con nosotros se mete con Dios. Dándole, es nuestro Dios. Y las cosas que. ¿Cómo se construyó este reino? ¿Verdad? El que está en poder de todo el mundo es Estados Unidos, ¿verdad? Tiene el poder, tiene la rienda
si alguien daña a mis niños, tienen que contestar al papá.
Ajá, sí, así es. Hey, ¿quién le pegó? Dice, de escuela que le pegó al hijo. Dice, ¿quién le pegó al hijo?
¿Quién?
las cosas están así en la actualidad, ¿verdad? El Estados Unidos es el que tiene la rienda sobre el mundo entero, ¿verdad?
Mm.
¿Cómo llegó a agarrar ese poder Estados Unidos, ¿verdad? Por matanza. ¿Matanza a quién? ¿A quién mató? A los que estaban a cargo de esta tierra. Fue como agarró el poder el hombre blanco, apoderándose de llamada América. La llamada América. Se apoderaron de esta tierra, mataron millones y millones de israelitas y construyeron con la misma gente y sin paga y sin un salario, construyeron este reino.
Qué flojos, ¿verdad?
Es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar otra vez. Eso mismo se va a repetir, pero volteado.
En el reino.
Volteado. Así dice la escritura. Vamos a leerlo. Habacuc 2:12.
El libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 12. Ay de que edifica la ciudad con sangre.
Es lo que estaba diciendo. Estados Unidos edificó este reino con sangre. Porque ahora, ¿qué cara pone ahora a nuestra gente? ¿Verdad? Nosotros te queremos mucho, tenemos religión, mira, Dios te ama, y el sistema está hecho ya para todos. Lo hicimos ya para todos parejos, ¿eh? Porque qué es lo que era, vamos a poner 100 años atrás, cuántas miles de leyes y anuncios en las calles, en los baños, en los restaurantes, en las cantinas, en todos lados había anuncios de que no entran negros,
sí.
No permitidos negros. ¿Verdad?
Y también aquí en los estados del sur, que era el México, en Calipas, Arizona, también tenían señales no negros con mexicanos.
Sí, no hace mucho, no hace mucho de eso. Hace que pasado
100 años
más o menos.
70.
Y la gente ya lo olvidó. Uh-huh. La gente ya lo olvidó. Ese es el punto que quiero sacar aquí en Habacuc 2:12. Léelo otra vez. Sí.
Ay, de que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad.
Iniquidad. Es lo que hicieron el hombre blanco con nuestra gente. Mataron y violaron y abusaron. Y aparte todavía, fíjense, usar nuestra mano de obra sin paga para construir este reino. Esa es tan grande la iniquidad del hombre blanco. Y fíjense que ya se olvidó. Usaron al sistema para que nuestra gente automáticamente se olvide de todo eso.
Sí.
Le vamos a dar poquito para que olviden que fuimos nosotros los que los asesinamos, secuestramos, los esclavizamos. ¿Y
qué pasó con todos esos cuerpos?
¿Ah?
Que fuimos violados, fuimos matados.
Están bajo el concepto donde caminamos.
Y luego edificaron iglesias y casas de corte, sí, courthouses.
Sí,
los cortes arriba de los graveyards.
El cementerio.
Arriba de los cementerios. Nuestros cuerpos están abajo con todas las leyes. Las iglesias tienen la Biblia en las iglesias donde dice no mata,
ajá,
no violes, no robes. Los 10 mandamientos quedaron todos que están en la Biblia y luego ponen iglesias y cortes y nos juzgan por quebrar las leyes.
Les voy a dar un ejemplo aquí en Arizona, Phoenix, Arizona, una calle que se llama Indian School Road, okay, se llama Escuela de Indios.
Uh-huh.
¿Por qué se llama así? Cuando llegaron los conquistadores, cuando Estados Unidos empezó del este al oeste y conquistaron Arizona, empezaron a poner a todos los indios de aquí matándolos y como estamos hablando en el principio de la clase,
internados
en escuelas donde aprendieron las costumbres del hombre blanco, pero ya estamos todo el tiempo.
Sí, ya hemos concluido el programa. Esperamos que hayan agarrado la información que estamos dándole a la gente. No sé si alcanzamos rápido a leer a Isaías 19:6. Dios, todo lo que pasa en la tierra, nuestra mente está confundida. Todo lo que pasa en la tierra, bueno y malo, viene de Dios. ¿Por qué? Si es malo, es maldición hacia su gente.
Mm.
Y si es bueno, es porque estamos siguiendo los mandamientos. ¿Eh?
El libro de Isaías, capítulo 29, versículo 6. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad. Y llama de fuego con consumidor.
Eso es lo que tenemos que tener en la mente, que Dios mata, que Dios castiga.
Mm.
Para poder cambiar la gente, la mente que tenemos que darle miedo a Dios. Nos vamos a despedir. Vamos a Cristo. Shalom.